también, digamos, es un territorio de prejuicios.
Ahora, esa cuestión de la autoestigmatización que la misma gente creo que lo que más acontece en los últimos tiempos. Yo de algo que vengo preguntando hace rato por haber distintos problemas. Y me da la sensación que lo que de hecho es autoestigmatización no lo ven como tal, sino que están naturalizando la mirada externa y perdiendo de vista cómo sus propias percepciones sean claramente cuestionadas. Entonces creo que también habría que ver hasta qué punto es autoestigmatización, sino es haberse anulado, digamos, como sujeto y identificarse claramente a la cosa que significa para el otro.
Sí, igual volvemos al estigma como una constructo teórico, claro. En realidad es una forma de interpretar eso que sucede, digamos.
Pero que de alguna manera lo asume como...
Sí, bueno, pero porque además hay elementos que son inconscientes y que además, como decíamos, la experiencia social es la que hace. Por ejemplo, yo a veces a mis alumnos en teoría sociológica les pregunto, ¿dónde uno aprende la clase social a la que pertenece? ¿Cómo aprendemos? Porque la clase social es un concepto teórico también, no existe la clase social en el punto concreto. Lo que existe es que es individuos con cierto lenguaje, que se visten de cierto modo, que viven en un lugar, ¿no? Que son vistos de cierta manera, digamos, eso existe, pero la clase social, así como el estigma, son constructos teóricos, nos sirven a nosotros para interpretar esos procesos de discriminación, de selección social, de distinción social. Pero no están en el mundo, aunque uno cree que, porque yo veo a alguien por la calle y no veo a alguien de clase baja. Veo indicios, indicadores, signos de clase. Por ejemplo, cómo se viste, cómo camina, el lenguaje, el corte, la postura, ¿no? Por ejemplo, digamos, las mujeres de la popular tienden a estar encorvadas. Y uno dice, bueno, pero eso por otras razones, pero digamos, tendencialmente uno las ve como sumisas corporalmente. Entonces uno tiene que pensar que el cuerpo está tratado socialmente, que hay un tratamiento social del cuerpo, es como el orden de lo biológico se va transformando en función de las condiciones sociales. En cambio, a las mujeres de clase alta uno las ve como soberbias, ¿no? Con atributos de clase, pero uno lo que ve es esto, cómo caminan, cómo se visten, cómo van por el mundo, cómo se va por el mundo y se lleva adelante el cuerpo, ¿no?
Acá estaría algo también del concepto de colonización que trabaja la teoría fuerte.
Y tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, por eso, cuando decimos, fíjense que yo estoy todo el tiempo contada sobre la idea de no atribuir a lo biológico algo que es del orden de lo social, aunque lo biológico, por supuesto, que tiene una constitución propia, pero no puede distinguirse de la constitución social. Por eso les decía que estos son los que nosotros tenemos que dar la clase de estigma, son constructos teóricos, pero lo que hacemos como investigadores o como, digamos, analistas de lo social o de lo educativo es justamente ver cuáles son los signos. Algunos son más visibles y otros son invisibles para el individuo, por eso el estigma tiene mucho de invisibilidad. Ser visible es invisible. Lo que parece evidente, pero que no lo es para el individuo, justamente porque la experiencia social, digamos, hace que o explica estas formas de proyección que son inconscientes. Y que inclusive son anteriores al individuo de ese concreto, después se concretizan en ese anterior, pero hay una historia social que permite, digamos, por ejemplo, constituir pieles o colores de pieles o tonalidades de pieles, porque cuando uno es extranjero, entra extranjero en el sentido no más antropológico, entra a un lugar y ve que para mí a veces me pasa, que yo estudié mucho tiempo en México, viví en México, y para mí, digamos, por ejemplo, ellos tienen muchos rasgos indígenas, no podía yo distinguir claramente, o sea, porque bueno, vieron que cuando van al Museo de Antropología se dan cuenta, pero bueno, yo veía, digamos, distinto a ti que, digamos, nosotros hemos matado a los indígenas, básicamente, pero, por supuesto que existen, pero que no predominan en México, son predominantes. Y bueno, entre ellos había unas formas de distinción y de discriminación que para mí me eran ajenas. Quiere decir que en cada contexto social hay distintas formas que las sociedades encuentran para diferenciar,
declaraciones